Seguimos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción, acompañándoles a través del 95.1 FM y radiodec.cl, nuestra señal online. Narcocultura, una mirada a la masculinidad precarizada y las nuevas manifestaciones culturales del crimen organizado. Fue el título de la clase inaugural del Magíster en Investigación Social y Desarrollo del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, una exposición a cargo de nuestra invitada que nos acompaña aquí en el estudio de Radio UDEC, la doctora Ainhoa Vázquez Mejías. Ainhoa, buenos días. Bienvenida a Radio Universidad de Concepción.
Buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
Gracias a ti por darte el tiempo de conversar con nosotros en este tema que siempre resulta tan interesante y que, por cierto, hay varias aristas que abordar. Estuvimos revisando parte de tu trabajo, de este libro que se llama Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo, y tú ahí haces una diferenciación bien clara entre lo que es narcotráfico y narcocultura, intentando que no nos confundamos en los términos, así que queríamos partir precisamente con eso, con lo conceptual, que sabemos ya lo has planteado muchas veces, pero para poner en contacto a nuestros auditores y auditoras.
Súper, sí, me parece muy importante, además sí que no importa, uno lo puede repetir muchas veces porque creo que es lo más importante sí. Que tenemos que diferenciar, ¿no? Parece que estamos muy confundidos a veces con los conceptos y es fundamental saber que si queremos atacar algo, tenemos que saber qué estamos atacando. Entonces, yo hago esta diferenciación entre narcotráfico, narcocultura, narcoficciones y narconarrativas, ¿no? O sea, si bien específico cada una de las cosas, narcotráfico es lo que ya sabemos, ¿no? La industria es la industria productiva del narcotráfico, lo que da el dinero, que va desde el cultivo hasta los consumidores, pasando, por supuesto, por toda esta cadena, ¿no? Pero el narcotráfico es lo que ya más o menos conocemos. La narcocultura es lo que surge en el seno del narcotráfico, en los grupos criminales, surge desde ellos y es dirigido hacia ellos, ¿no? Entonces, ¿acá qué estamos hablando? Estamos hablando de sus ritos, estamos hablando de sus costumbres, de sus hábitos, de la forma en que se relacionan entre ellos. Y, por otra parte, tenemos las narcoficciones, que es lo que se produce fuera del narcotráfico, ¿no? Por gente creativa, por gente común y corriente, hacia también un público común y corriente. ¿Cómo sería la serie, la literatura, las películas, el arte, etcétera, ¿no? Y yo hago otra categoría que son las narconarrativas, que sería una cosa más, que no es ficción, por supuesto, sino que tiene que ver con la realidad, que es la realidad del narcotráfico, pero que está contada por personas que no necesariamente están vinculadas con el narcotráfico y dirigida también para un público más amplio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los documentales, tenemos los reportajes periodísticos, las crónicas. Entonces creo que es súper importante hacer todas estas distinciones para saber exactamente qué es lo que queremos combatir.
Sí, yo estaba pensando en especialmente el tema de las narcoficciones, que suele decirse que la narcoficción determina el comportamiento de los individuos finalmente. Pasa ahora con las narcoficciones, pero pasaba años atrás con los videojuegos, con el rock en sus inicios. Pareciera ser que se genera esa misma dinámica a lo largo de la historia, del transcurso de la sociedad. ¿Cómo podemos abordar esa arista tan especial como la relación entre la narcoficción y lo que pasa realmente en nuestras sociedades?
Sí, pues se ha criminalizado un montón a la ficción, parece, ¿no? Que pareciera que toda la ficción hace una apología al narcotráfico y que, no sé, creo que tiene que ver con el pensar que el público son personas muy básicas, que simplemente reciben una información y la adoptan y la reproducen, ¿no? Yo creo que la gente es bastante más inteligente que eso, ¿no? O sea, creo que la gente en general recibe contenidos que le entretienen. Por supuesto, las narcoseries son súper entretenidas, ¿no? Pero también hay una reflexión de parte del público. No podemos pensar que simplemente están tomando una idea, un modelo y adoptándolo y reproduciendo lo que están viendo. Creo que la gente es muy activa. Yo he hecho tarea de recepción de narcoseries principalmente, que fue lo que trabajé anteriormente. Y me llevé muchas sorpresas positivas respecto a la gente, cómo está recibiendo esto de una manera muy consciente y muy crítica. O sea, ellos ven la crítica que hay en las narcoseries hacia los gobiernos, hacia el mismo tema del narcotráfico, las lecciones morales que deja respecto al qué estás jugando cuando te metes con el narcotráfico, ¿no? Que no es tan simple como, hoy va a tener dinero fácil, rápido, sino el hecho de que te vas a morir, el hecho de que estás todo el tiempo en peligro. Entonces creo que la gente es muy consciente al ver un producto ficción. Creo que la ficción, yo al contrario de lo que piensa de esta cosa más reduccionista, ¿no? Yo creo que la ficción es un aparato crítico que tendríamos que productivizar y que tendríamos que usar a nuestro favor.
Sí, pero también hay algunas veces, y tú, Ainhoa, nos podrás corregir, que la realidad también supera la ficción. Y a propósito de eso y de esta narcocultura, preguntarte también en lo que has podido estudiar de la experiencia chilena, si hay algunas situaciones, algunos ritos, como lo planteas tú en el libro, que te parecen más llamativos y que tienen también que ver con mucha ostentación, me imagino.
Claro, sí, pues por eso es súper importante hacer esta distinción entre la ficción y la realidad, ¿no? Son dos cosas distintas y son dos cosas... Uh-huh. Muy eso, creo que la ficción nos puede servir mucho para productivizar, conversar y debatir lo que está pasando en la realidad, ¿no? Entonces ahora si nos vamos hacia el terreno de lo real, claro, en Chile estamos viendo un montón de ritos que antes no veíamos, pero que tiene que ver con esta transculturación que hemos vivido, con narcosculturas extranjeras que también nos han llegado y que han impactado de alguna manera en la narcocultura local, que en realidad, bueno, hablamos de narcocultura, pero podríamos hablar de una cultura del hampa, ¿no? Podríamos hablar de una cultura de la delincuencia en Chile, muy arraigada, con reglas propias, y que se ha ido modificando de alguna manera por la narcocultura de otras partes también. Entonces, claro, hoy tenemos ritos muy propios de Chile. Por ejemplo, si pensamos, los narcofunerales son muy propios de la delincuencia chilena, pero hoy los vemos ya más modificados por esta realidad actual, y vemos que, no sé, pues si lo tradicional era la música en el velorio, el paso por la cárcel y... ya que se detuvieran en el cementerio, hoy vemos que antes del paso por la cárcel está el paso por el territorio enemigo para amedrentar al enemigo, para amedrentar también al gobierno. Los vemos consumiendo tucio, coca en los féretros, los vemos haciendo una fiesta, un asado en el cementerio, y esas cosas son parte de la transculturación que ha vivido la narcocultura chilena. Podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no? También el fuego artificial, los narcomausoleos, hay muchas cosas que son muy, muy propias de la cultura chilena, pero que se han transculturado.
Estamos conversando con Ainhoa Vázquez Mejías, especialista en temas vinculados a la narcocultura y la violencia de género. Ainhoa, yo quería profundizar en uno de los conceptos que está destacado en el título del libro, que tiene que ver con las masculinidades y la complejidad de analizar ese fenómeno, pensando que históricamente en Chile han habido, y en todo el mundo, figuras criminales se asocian a hombres, pero ahora pareciera ser que la dinámica es más compleja y se cruza con otros elementos también, ¿no?
Sí, esa es la hipótesis del libro, ¿no? Que estamos hablando de una masculinidad precaria. Este es un concepto de Vincent Márquez, un académico que trabajaba temas de masculinidad y que decía que los hombres, en general, había hombres que de alguna manera se sentían... hombres, ¿no? O sea, que sabían que por tener un aparato reproductor masculino eran importantes, o sea, nacían con esa seguridad de ser importante. En cambio, había otros que parecía que no llegaban, no daban el ancho en esa masculinidad, y eso implicaba que tenían que estar demostrando constantemente lo machos que son. Y eso es un poco lo que parte la idea del libro en comparación con México y Chile, porque pareciera que la mayoría de estos jóvenes que se involucran en el narcotráfico, como vienen de ambientes muy vulnerables, muy precarizados, también tienen una identidad y una masculinidad muy precaria, ¿no? Y tienen que se involucran en el narcotráfico no solamente por cosas económicas, que es siempre la solución más simplista de lo que hablamos del narcotráfico, sino también porque están buscando una identidad, están buscando un grupo, están buscando una homosociabilidad,
validación,
poder, ¿no? Que les va a dar el hecho de estar con otros hombres, pero eso, y por eso tenemos estos ritos iniciáticos tan duros en muchas partes del narcotráfico, en muchas narcoculturas a lo largo de Latinoamérica. Pero también no basta solamente con entrar en el grupo, tienes que estar demostrando constantemente que eres lo suficientemente macho para permanecer en ese grupo, ¿no? Entonces ahí viene esta idea de la ostentación constante, este espectáculo de la virilidad, este espectáculo del que nosotros como público hemos sido, nos han involucrado también, ¿no? Porque lo vemos constantemente, o sea, el mismo hecho del narcomausoleo en la plaza pública, los fuegos artificiales, las balas al aire, los narcofunerales. O sea, nosotros hemos, no, no, involucramos en esto, ¿no? Entonces, eso es la idea de esta masculinidad precaria vinculada con el tema de la narcocultura, ¿no? Como la narcocultura como un espacio donde se tiene que validar esta masculinidad constantemente.
Ainhoa, ¿y cómo entra en conflicto esa validación de la masculinidad precaria, la ostentación también, en un país como el nuestro que ha tenido especialmente en los últimos años este auge feminista? ¿Cómo choca esa visión del mundo con el Chile de las tesis, por ejemplo?
Es súper interesante esa pregunta, porque claro, pareciera que estamos hablando de dos cosas completamente distintas, ¿no? Estamos viendo un auge del feminismo, somos completamente parte, creo que Chile la lleva con respecto al feminismo de la cuarta ola. Somos un referente a nivel internacional, pero por otra parte tenemos esta masculinidad precarizada, esta masculinidad precaria en el narcotráfico, en la narcocultura. Pero creo que también tiene que ver con que son mundos completamente distintos. Generalmente el feminismo es un mundo muy académico, el de la masculinidad precaria y la narcocultura es de estos jóvenes vulnerables, marginalizados, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene esas dos vertientes. O sea, claro que Chile es muy diverso.
Sí, Ainhoa, estaba recordando que tú trabajaste y viviste mucho tiempo en México, y ahí hay varios elementos que son interesantes, porque hay lugares particulares que se asocian al tráfico, a las drogas, como por ejemplo Sinaloa, y quería consultarte en relación a eso, cómo en la perspectiva comparativa, ¿cómo ves las diferencias entre Chile y México en relación a esta narcocultura, si es que existen?
Hay cosas que tienen mucho en común y también hay varias diferencias. En México, la narcocultura todavía tiene más que ver con un paternalismo. Los narcotraficantes en general se sienten Robin Hood, ¿no? Que es un poco el mismo modelo que veíamos de Pablo Escobar o el mismo Chapo Guzmán. Cuando atraparon al Chapo Guzmán en Sinaloa se generó un movimiento fuerte que pedía que no lo extraditaran, que lo liberaran. Pues la gente le tenía mucho cariño al Chapo Guzmán porque era una persona paternalista, ¿no? Otro tipo de masculinidad. Que no deja de ser una masculinidad precaria, ¿no? Pero que es una masculinidad que se expresa de una manera diferente en la confianza que se genera con la gente, en el comprar de alguna manera a las personas. Y en cambio, acá no tenemos estas figuras tan fuertes, o al menos no visibles. En cambio, lo que tenemos son los jóvenes soldados, ¿no? Que son estos jóvenes que tienen esta precarización en todos los sentidos, esta vulnerabilidad, marginalización, que han sido criminalizados y estigmatizados. Entonces necesitan de alguna manera demostrar que existen, ¿no? Y nos muestran a nosotros como público constantemente que existen. Entonces creo que ahí es una de las diferencias entre Chile y México. Los ritos son en México mucho más privados, acá son públicos, ¿no? O sea, en México tenemos los narcomausoleos, también existen, pero son hay unos narcomausoleos en Sinaloa que se llaman los Jardines de Umaya, que son unos panteones apoteósicos, son mansiones que tienen de todo, son realmente mansiones, pero acá lo ponen en la plaza pública. Entonces, esas son esas diferencias, ¿no? Que en México es mucho más paternalista en la narcocultura y más privada, mientras acá en Chile es muy pública.
Y un tema que surge también, siempre se habla de la ausencia del Estado, sabemos como el principal factor, pero pareciera ser también que este tipo de organizaciones, todo esto de lo que hemos hablado, llena en esas generaciones la falta de identidad que las generaciones anteriores encontraban en un partido político, en un club deportivo, en una iglesia, justo claro. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué tan real es finalmente que ahí está la identidad que no se encuentra en otros espacios?
Yo creo que una de las cosas que pasa con la narcocultura justamente es eso, que como hay esta validación de la identidad y de la masculinidad, es muy atractivo para estos jóvenes, ¿no? Pero también se ve, como tú dices, en otro tipo de cosas, ¿no? En las barras bravas, en el fútbol en general. Hay varios espacios donde vemos este refuerzo de la masculinidad. Pero yo sí creo que también una de las diferencias que hay con entre México y Chile es que en México efectivamente hay una gobernanza criminal. O sea, los narcotraficantes en México cumplen un rol de paliativo al Estado, ¿no? O sea, lo que el Estado no te da, sí te lo da el narcotráfico, sí te lo dan los narcotraficantes. Entonces los narcotraficantes, sobre todo en los lugares más alejados del centro, construyen hospitales, orfanatos, comedores populares, se hacen cargo incluso de las víctimas del mismo narcotráfico o de los feminicidios, de los niños huérfanos, ¿no? Entonces, y son vecinos muy generosos y por eso ellos se sienten Robin Hood. Entonces, ayudan a la gente. Hay realmente una gobernanza criminal. Y aquí en Chile no es lo mismo. Acá en Chile los narcotraficantes no están cumpliendo lo que el Estado no está cumpliendo, ¿no? Y al revés, son personas que todos sabemos que son sumamente peligrosos, que la gente no los quiere. Tú vas a cualquier pueblo en Chile y no quieren a los narcotraficantes. No son los vecinos generosos, no son los vecinos buena onda, son los tipos que son sumamente peligrosos y que si te llega una bala loca, te matan. Entonces, la gente se siente en peligro, cosa que no pasa en México. Entonces, creo que esa es una de las grandes diferencias también que tenemos con el narcotráfico, tanto en México como en Chile.
Sí, Ainhoa, y a propósito de eso, más allá de este delito propiamente tal del narcotráfico, finalmente en los lugares que tú has investigado donde sí hay redes grandes, ¿qué otros crímenes se asocian a esta práctica?
Claro, es que lo que pasa es que en México o, no sé, en otros lugares, esto se fue de las manos, ¿no? O sea, ya tenemos en México más de 3.000 cárteles o grupos criminales fuertes que ya no solamente se dedican al narcotráfico. Estamos hablando de crimen organizado en todos los sentidos. Entonces, hay trata de niños, de mujeres, venta de órganos, por supuesto, secuestro, extorsión. No sé, pues piensen en el Tren de Aragua, por ejemplo, que hasta secuestran autos, están vinculados a la minería ilegal. O sea, han extendido el crimen organizado a todas las múltiples maneras, ¿no? Y acá en Chile estamos recién viendo algunos de estos fenómenos con menor magnitud, afortunadamente todavía. Creo que todavía tenemos esas posibilidades de tenerlo en ese sentido, porque no tenemos tantos grupos criminales, ¿no? Y tampoco tenemos tan diversificado el crimen. O sea, recién ahora estamos viendo trata de mujeres, extorsión, secuestro. Eso por el momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía también ahí tenemos muchas opciones de parar este asunto antes de que se nos vaya de las manos, como pasó con el caso de México, que terminó siendo además un narcoestado, ¿no? Con toda el aparataje político institucional involucrado con el narcotráfico también.
Sí, yo quería profundizar en ese punto, porque hemos hablado de este fenómeno, de las distintas aristas relacionadas, pero pareciera ser que a nivel político se tiende a envolver todo dentro de un tema y atacarlo solo desde una perspectiva. Lo estamos viendo en la discusión parlamentaria esta semana, por ejemplo. En ese sentido, Ainhoa, ¿cómo evalúas tú la respuesta desde lo político, que es finalmente lo que va a quienes toman las decisiones que van a permitir enfrentar este fenómeno en todos sus alcances?
Yo creo que ha tenido muchos aciertos, pero también falta mucho por hacer, ¿no? O sea, creo que uno de los grandes aciertos que ha habido es que, a pesar de que no tenemos muchas leyes respecto a la labor de inteligencia, sí se ha hecho un trabajo respecto a la inteligencia y hemos tenido resultados como, por ejemplo, desbaratar a los trinitarios, ¿no? Que creo que fue un gran acierto. También creo que ha funcionado bastante bien el plan de calle segura, los barrios seguros, ¿no? Todas esas cosas creo que han funcionado bastante bien, pero todavía tenemos muchas cosas que hacer, principalmente respecto a la prevención, ¿no? Porque pareciera que estamos todo el tiempo atacando lo que ya existe, que hay que hacerlo, por supuesto, pero también tenemos que empezar a prevenir, ¿no? El tema de las masculinidades es algo que no se ha contabilizado, no se ha visto como uno de los factores, y creo que de repente haciendo, que bueno, que son proyectos más a largo plazo, pero haciendo talleres de masculinidades con los jóvenes, explicándoles que valen por sí mismos, ¿no? Que no necesitan probar que son valiosos metiéndose en este tipo de organizaciones criminales, también podría ser una alternativa. esto, además a mí me parece que una de las cosas más complicadas que hemos tenido, que muy poca visión, es respecto a trabajar de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, ¿no? O sea, pareciera que cada quien está como en su propio reducto pensando esto, y no hemos tenido estos cruces todavía de decir, bueno, vamos a cruzar nuestras informaciones, ¿no? Y ver qué podemos hacer desde esa transdisciplinariedad. Entonces, lo hemos llevado al terreno de la seguridad, o al terreno de la salud, o al terreno de la ficción, pero no estamos haciendo estos cruces que son sumamente importantes para empezar a prevenir este tipo de delitos. Entonces, creo que por ahí hay lugares donde todavía tenemos como puntos para trabajar súper importantes, y que sería interesante que el gobierno los empezara a pensar también.
Sí, estaba recordando una entrevista tuya donde también planteabas que Chile es un lugar propicio para el narcotráfico, y ahí señalas precisamente como uno de los factores el lavado de dinero y también los altos niveles de consumo de drogas que hay en Chile.
Claro, y tampoco se ha trabajado lo suficiente, ¿no? O sea, hasta el momento no hay tampoco leyes que ayuden a paliar el tema del consumo, ¿no? Porque estamos criminalizando al consumidor, y poniéndolo al mismo nivel que el narcotraficante, ¿no? Entonces, creo que son cosas súper que tenemos que empezar como justo a separar, ¿no? Y atacar por puntos particulares, a la vez que trabajamos en un punto en común. Entonces, eso, el tema de las fronteras, ¿no? Que también es súper propicio para el narcotráfico. También hay que trabajar en este aspecto. Y, por ejemplo, levantar el secreto bancario sería también otra alternativa, que sería un golpe súper fuerte al narcotráfico. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo de hacer hartas cosas para no llegar a ser México nunca.
Pero pareciera así que la discusión política, al menos, está más cerca de esa declaración de guerra de Felipe Calderón al abrazo no balazos de AMLO, ¿no?
Pareciera que sí, y eso me parece que es un error garrafal, ¿no? O sea, creo que si llegáramos a eso, tendría consecuencias terribles y además llegamos a un punto de no retorno, ¿no? Que fue lo que pasó exactamente en México, que cuando se declara la guerra contra el narco de Felipe Calderón, ya los balazos fueron cruzados de todas partes, ¿no? Era una guerra entre cárteles, entre los militares y los cárteles, y quienes pagaron las consecuencias fueron la población civil. Entonces, creo que tenemos todavía tantas alternativas antes que llegar a eso, que ojalá la discusión se vaya hacia esas otras alternativas y no hacia una guerra contra el narcotráfico que sabemos que ha fracasado en todas partes del mundo. En ninguna parte ha tenido buenos resultados. En cambio, tenemos estrategias muy concretas, por ejemplo, en Portugal, que sí ha funcionado la legalización.
Perfecto. Agradecemos en esta mañana a Ainhoa Vázquez Mejías, nuestra invitada. Si le interesa este tema, los vamos a invitar a comprar el libro, Ainhoa, porque hay mucho más para detallar: narcocultura, masculinidad precaria, violencia y espectáculo. Te agradecemos por haber venido a la radio a conversar con nosotros de este tema.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a la Universidad de Concepción, al magíster, a Rodrigo Ganter, que fue quien me trajo. Así que no, muchas gracias por esto.
Muchas gracias, buen día. Vamos a la música y volvemos con más informaciones.